Hola, escoltes un día perfecte a la UPB Ràdio. 30 de gener de 1978, a l'aeroport de Manises, els passatgers del vol 502 de la companyia Aviaco es disposen a pujar a l'aeronau que els portarà a Bilbao. L'aeronau era un Caravel 10R i el comandant era Carlos Bermúdez.
Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D42.
Els procediments d'abordatge, de càrrega i d'enlairament es van dur a terme sense cap problema. El vol transcorria amb normalitat i la gent becava els seus seients i ningú els molestava aquells anys amb rasca i gana o colònies a meitat de preu. Quan l'aeronau estava apropant-se ja al seu destí, el comandant va observar com una espècie de gran i dens cúmul de núvols. Llavors, davant d'aquesta situació, d'aquest imprevist, i advertís també des de la torre de control de l'aeroport de Bilbao que, degut a les condicions meteorològiques adverses, treballaven sota mínims, el comandant va decidir retrasar l'aterratge i seguir a 12.000 peus d'alçada. No podien aterrar, haurien d'esperar. Si vols saber què va passar amb el vol 502 de la companyia Aviaco, hauràs d'escoltar tot el programa d'un dia perfecte d'avui. No, també tens raó, pots anar avançant fins trobar les parts del relat. Sí, abans aquestes coses servien com a cebo. Jo et conto una història, et deixo ahí... Ui, què haurà passat? Vaig escoltar el programa perquè així m'enteraré de què va passar amb l'avió. Però avui en dia amb els podcasts que tu pots avançar, doncs... no servís molt de cebo. Inclús, et diré una cosa, clar, simplement busques a internet vuelo 502 companyia Aviaco i ho resoldràs ràpidament. No hi ha manera d'enganxar a l'audiència. Dijous 22 de juny de 2023, darrer programa de la temporada, 16 edicions amb aquesta per arribar a un total de 76 programes d'un dia perfecte en 5 anys. I no per ser la darrera edició del programa he deixat els pitjors continguts per al darrer. No, jo, salvant les distàncies, he fet com Jesucrist a les bodes de Cana. Ja saps, ell va deixar el millor vi per al final del banquet, quan la gent ja anava tota contenta. Doncs jo he deixat el millor programa per al final. Clar, continguts tan interessants com que avui comença el Festival Cinema Jove a la ciutat de València. Suposa que hauràs vist anunciar, ja siga pel carrer, ja siga a la premsa, ja siga a internet, el festival. Hi ha una gran quantitat de projeccions i esdeveniments al voltant del festival. Jo no tenia ni idea que era tan, tan enorme. I ens ho va contar el seu director, Carlos Madrid. I també és molt interessant a qui anem a cridar a Madrid. Allí anem a parlar amb l'il·lustrador Ivan Solves. Vos recomano que, com sé que teniu el mòbil a la mà, busqueu Instagram Ivan Solves i pegueu una ullada al seu perfil d'Instagram, que últimament, darrerament, està fent un humor gràfic molt, molt àcid. I hi ha una agenda i alguna coseta més. Per cert, estic així llegint sobre lo de les bodes de Cana, que us he dit allò de convertir l'aigua en vi. Sembla que hi ha alguna controvèrsia per part d'algun autor que no té clar si Jesucrist va convertir l'aigua en vi o en cervesa. Jo espero que fora cervesa. Hoy, jueves 22 de junio, comienza la 38ª edición del Festival Cinema Jove de Valencia y al otro lado del teléfono nos atiende su director, Carlos Madrid. Hola, Carlos. Muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio.
Gracias a vosotros. Bueno, Carlos, hoy día 22 y hasta el próximo 1 de julio se celebra esta nueva edición de Cinema Jove. Creo que son 38 ediciones, como hemos dicho, sí. Una más que los premios Goya, si no he leído mal. Y eso significa que hay un buen trabajo durante muchos años por parte de la organización, pero también una gran acogida por parte del público.
Sí, se agradecen las palabras. Sí, la verdad es que el público, sobre todo el público joven, pero también de todas las edades, está muy, muy receptivo al festival. También en su momento aplazamos las fechas una semana para que ya quien hubiera acabado los exámenes universitarios pudiera también unirse a Cinema Jove. Y la verdad es que hemos ido viendo cómo aumenta también por acciones como el jurado joven, que hace que cada vez más jóvenes estudiantes conozcan, sobre todo, no solo una parte del festival, sino una parte importante que es una sección oficial.
Cuando nos referimos a joven, ¿qué límite de edad?
Porque... joven puede ser de todas las edades posibles, pero a la hora de seleccionar las películas tenemos un límite de 40 años en los directores, en las edades de los directores.
Bueno, durante estos casi 40 años, que también se van a cumplir, dejará de ser un poco Cinema Jove, dejará de ser Jove, imagino sí. que habéis evolucionado mucho, tanto la temática de los inicios y el público también habrá evolucionado mucho con sus gustos.
Sí, la verdad es que ten en cuenta que tanto en la sociedad en general como en el cine en particular se han democratizado mucho las formas desde la aparición de dispositivos móviles, desde que se puede grabar una película con un simple móvil y desde que hay mayor acceso a formación en cine y ha aumentado pues el número de escuelas de cine. Ten en cuenta, por ejemplo, bueno, lo podemos hablar después, pero Sean Baker, que este año es el premiado con el Premio Luna de Valencia, hizo la película Tangerine filmada con móviles, filmada exclusivamente con iPhone. Es una película que tuvo su estreno en el Festival de Cannes. O sea, que eso nos da una idea de hasta qué punto el talento, el buen guión, el buen montaje son muchas veces más determinantes que los recursos con que se cuenta.
Con la técnica, sí, sí. Oye, Carlos, a la hora de realizar una, como este año, una edición, ¿se busca una temática conjunta de todas las obras seleccionadas?
No se busca, pero salen sin querer, porque en realidad la temática siempre es la juventud, lo que pasa es que no solo los problemas, sino el tipo de relaciones entre los jóvenes y de ellos con sus mayores cambian. La tecnología que utilizan cambia, las redes sociales, tipo de música que escuchan cambia. Entonces, sí que es verdad que la tecnología siempre tiene un lugar preponderante, pero hay desde no solamente porque se utilizan pues eso, la manera de relacionarse por redes sociales, por TikToks, por Instagrams o el fanatismo, el número de fans o de seguidores que intenta sacar cada uno es temática a veces, sino también bueno las reacciones psicológicas los cambios relacionales que de ellos se derivan. Entonces sí que cambian el tipo de, ya digo, de gustos y de relaciones y de tecnología, pero cada año en unas direcciones que ni nosotros sospechamos.
Este año, por ejemplo, creo que tratáis, por ejemplo, algunas de las películas o de largometrajes, cortometrajes seleccionados, hablan pues del paso del, como bien dices, de la adolescencia a la vida adulta, los dramas familiares, sí. La persistencia de tabús en las sociedades contemporáneas. Al final son temas universales, pero que les cambia el envoltorio un poco, ¿no?
Claro, en realidad el envoltorio y además también el tono, porque descubrimos a autores nuevos y bueno, eso nos hace también ver otras maneras muy, la verdad, muy atractivas y que van a marcar también parte del cine que viene. La película, por ejemplo, The Lost Boys o Le Paradis, del belga Zeno Graton, es una radiografía de juventud conflictiva, es un correccional de chavales de 15, 16 años y las relaciones que se establecen entre ellos también contadas de una manera con un montaje, con una música que quizá 5 años no habríamos visto y que además se agradece en ciertas nuevas formas. También se agradece ver, sobre todo, y esto sucede en los festivales, en Cinema Jove sucede y mucho, ver películas de países que no estamos acostumbrados a ver. Esta película que te he comentado de los Boys es belga, pero Almost Entirely Light Disaster es una película turca. Blue Again es una película tailandesa. Son países que no se acostumbran a ver en las salas comerciales y son relaciones entre jóvenes de estos países que en algunas ocasiones se parecen a los occidentales que conocemos y en otras son totalmente diferentes.
Como bien dices, que no llegan a las salas, tampoco llegan a las plataformas, porque al final casi todo lo que consumimos viene de donde viene siempre todo, ¿no?
Sí, pero es verdad que plataformas como Filmin están apostando por abrir muchas vías en otros, en otras direcciones y en otras geografías también.
Bueno, hablamos un poco de las de lo que va a contener el festival. Tiene tres secciones oficiales.
Sí, bueno, ahí están los largometrajes, que son 10, que son estreno en España. Están los cortometrajes, que son 57, que están en la Comunidad Valenciana, aunque muchos de ellos también están en España, y las series. Lo que pasa es que también está una sección oficial habitual, que es el Encuentro Audiovisual de Jóvenes, que es el cine hecho por jóvenes, por universitarios, por alumnos de institutos y de colegios. Y hemos incorporado este año una sección de nuevos lenguajes, otras no ficciones necesariamente, que se llama Órbites. Entonces podríamos decir que tenemos, podríamos, ¿no? Decimos
una
que
cuarta.
Tenemos cinco secciones
cinco
oficiales.
Temas, sí.
Y bueno, cada una de ellas creo que atiende o satisface las ganas, el deseo, las necesidades del público concreto.
Por ejemplo,
los largometrajes, como te decía, son 10 y tienen pues, como nacionalidades muy diferentes. Pues son Bélgica, Tailandia, Estados Unidos también, Canadá. Y bueno, la verdad es que es un mosaico muy variado de la juventud en latitudes muy diferentes y bueno, espero que yo solo espero que normalmente y como suele suceder cualquiera que vaya a acercarse se interese, lea la sinopsis y vea aquella que le pueda interesar más, tampoco pretendemos que todo el mundo lo vea todo,
todo es imposible,
pero creo
claro.
que es un mosaico muy muy interesante y que ayuda a ver, porque no es solamente la ficción, sino cómo ven la juventud real esos propios directores.
Para ver, por ejemplo, los largometrajes, vamos a la página web de Cinema Jove y podemos comprar directamente las entradas. Para ver los cortometrajes, por ejemplo, no solo vemos uno, creo que se pasan unos cuantos, ¿no?
Sí, son 57 cortos, pero claro, cada uno de los pases no incluye uno solo. Cada uno de son pases de hora y media, hora 40 minutos, y cada uno de ellos incluye 5 o 6 cortometrajes.
¿Y en cuanto a las series?
Sí, son packs de 2 o 3 series, dependiendo del número de capítulos y de cuánto duren. Pero está todo especificado en la web y la agrupación de las series y también de las presentaciones que las acompañan, porque en varias de las series, también en varios de los cortometrajes y en la mitad o más de los largos, la suerte, y esto es por lo que vale la pena también un festival, sus propios autores, vienen a presentar las películas y vienen a charlar con el público. Uh-huh. Así que el público tiene la oportunidad de ver las películas presentadas por ellos y de tener un coloquio con ellos al acabar.
Por ejemplo, ahora que comentas de coloquio, por ejemplo, el 25 de junio hay una nueva serie original de Movistar Plus, Poquita Fe, y creo que estarán sus autores por allí a las 4 de la tarde.
Exacto.
Y ese mismo día a las 6 también, creo, ¿no?
Sí, es que entre ellos es a las 4 de la tarde cuando la presentan al principio, y está Raúl Cimas, que es un invitado especial, que es el protagonista de esta serie, de Poquita Fe, y bueno, es una oportunidad. Además, Raúl Cimas es alguien muy conocido y como humorista, no tanto como actor, pero sí como humorista, entre otros programas como La Hora Chanante, Muchachada Nui, y La Resistencia, y colaborador habitual de Buena Fuente. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad de oro para poder conversar con él.
Volviendo un poco a la sección oficial de Órbites, que creo que son unos lenguajes audiovisuales nuevos, hoy en día nos relacionamos mucho con el lenguaje audiovisual, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Estamos haciendo pequeños vídeos que tienen una historia, que tienen un guión, y no nos damos cuenta.
Tal cual, somos todos unos proyecto de cineastas, sin querer. Los vídeos que filmamos, los que compartimos, también por los que seleccionamos para que vean nuestros amigos a través de nuestras redes sociales o de WhatsApp, aquello que enviamos. Así que sí, que no dejamos de tanto de seleccionar como de producir audiovisual en nuestras vidas cotidianas.
Además de la sección oficial, habrá una serie de ciclos.
Sí, tenemos 3 ciclos principales, muy nutridos además. Uno de ellos es el Joven Cronenberg, que va a tener lugar en el Centro Octubre. El Joven Cronenberg son simplemente las primeras películas de él antes de cumplir los 40 años. Es decir, las películas con las que él habría podido competir en Cinema Jove de haber existido en los años 70. Tenemos entre las más conocidas de esta época se encuentra Videodrome, pero hay algunas que no son tan conocidas y que son igualmente interesantes, como Scanners o Cromosoma 3. Estas películas son 7, son los 7 primeros días del festival, todos los días a las 8:30 en el Centro Octubre.
Luego otro sobre, dijéramos, instituto, ¿no?
Sí.
Jóvenes de instituto. Instituto
High School. Sí, es la tercera ocasión que tiene lugar el ciclo, es High School tercer curso. Y esto tiene lugar en un espacio urbano, en la calle Conde de Montornés, junto a la plaza de Tetuán. Y es una selección de 9 películas que suceden todas en un instituto o parte de ellas. No simplemente que sean películas con adolescentes, sino que además el instituto tenga parte en el argumento. Entre ellas, bueno, son películas, algunas de los años 70, algunas un poco más actuales, de los 2000, hay de varias épocas, no hay muchas que sean recientes del año pasado, pero sí que algunas relativamente recientes, como en la casa de Juan Swanson. Hay algunas más gamberras y divertidas, como Rock and Roll High School, con los Ramones, o A por Todas, con Kirsten Dunst, y luego hay algunas un poco más intimistas y reflexivas, como esta de En la casa que te comentaba, o La belleza de las cosas, una película sueca de Bo Widerberg, una relación entre un alumno y una profesora, que es realmente una película exquisita, bonita y sensible.
Y por último, True Crime.
True Crime, sí, es el ciclo novedad de este año. Puesto que el joven, aunque no es el joven Cronenberg, pero otros años sí que hemos tenido otros directores en su época juvenil, High School se viene presentando varios años, pero True Crime es la novedad de este año. Es True Crime, en realidad True Crime, la nueva fascinación. También habida cuenta de que ha conocido un fanatismo y una oleada de fans el True Crime, no solo en el sentido cinematográfico, sino también en los documentales y en los podcasts, los programas de radio. Bueno, tenemos también de todas las épocas. Sí que hacemos un estreno en España en esta ocasión, que es Seth Meson, una película canadiense de Miriam Charles del año 2022. Pero el resto van desde los años 60 hasta los 2000, empezando por A sangre fría, de Richard Brooks, una adaptación del libro, bueno, de la obra maestra de Truman Capote, de la investigación psicológica, por así decirlo, no solo periodística. Recuperamos El asesino de Pedralbes, una película del año 78 que ganó el premio a la mejor película española en el Festival de San Sebastián. Y, bueno, un documental excelente de Thin Blue Line, de Errol Morris. Bueno, hay cosas muy variadas. También está El séptimo día, sobre el crimen de Puerto Rico, una película del de recientemente fallecido Carlos Saura. Tenemos, vamos, españolas, canadienses, estadounidenses, hay un poco de todo. Y creo que a los fans del género les va a gustar, y sobre todo por descubrir películas que ya llevaban hechas unas cuantas décadas y que son de un género que aunque ha empezado a gustar mucho ahora, ya lleva tiempo dando buenos títulos.
Bueno, Carlos, imposible repasarlo todo, comentarlo todo. No sé si nos dejamos algo, como he dicho al principio, a lo mejor es
seguramente
que entren directamente a Cinema Jove y que busquen lo que les adecue. Independientemente de todo lo que podemos ver, habrá una entrega de galardones, como cada año. Uh-huh. El premio Juno de Valencia.
El premio Juno de Valencia este año se lo damos, como comentamos al principio, a Sean Baker. Él recibirá el premio el día 22 en la gala, hoy mismo, uh-huh, en la gala inaugural. Y María Caballero es la premiada con el premio Futuro de Cine. Es una actriz excelente de la cual vamos a proyectar su primer largometraje como protagonista, que es Olvido. Ya aparece en una serie que está en Netflix ahora mismo, que es Alma, y es una actriz que va a dar mucho que hablar muy pronto.
Una cosa que me ha causado curiosidad es el largometraje, creo que Olvido, de Inés París, porque creo que tiene, el contexto es en la Riada de Valencia, pero no tiene que ver nada con la Riada, ¿no?
Exacto, ese es un contexto de fondo. La riada ha provocado, bueno, no es que lo haya provocado, pero durante en el momento de la riada aparecen 6 cadáveres más arriba en la parte del río más arriba de Valencia, y lo que parece que son cadáveres a los que ha arrastrado el río, que han muerto por la causa natural de la riada, parece que no tiene por qué ser esa la razón, y ese es el punto de inicio de la investigación de la periodista Olvido Granell, interpretada por María Caballero. No va de la riada, pero sí que la tiene como contexto, y además tiene una gran dirección de arte en ese sentido, con estas calles embarradas, con todo el trabajo que suponía la reconstrucción de los inmuebles dañados. Y lo creemos también, hablando también con los responsables de la película, que es un tema sobre el que debería escribirse más, sobre el que deberían filmarse más películas.
Bueno, Carlos, para terminar, creo que también hay podcasts relacionados con Cinema Jove, ¿no?
Sí, sí, Santi Alberú, nuestro ya amigo y colaborador conocido como actor, crítico, humorista, presentador. Tiene su podcast habitual que se llama De Beber Albóndigas, y va a entrevistar a Alba Flores, quien protagoniza un cortometraje que tenemos en sección oficial. Entrevistará a Alba Flores el día 23 y a Pepa Blanes, la periodista de la cadena SER, el día 24.
Bueno, pues Carlos Madrid,
completo.
Creo que un repaso bastante pormenorizado de todo lo que se puede ver esta 38ª edición de Cinema Jove. Y nada, Carlos Madrid, director de Cinema Jove, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y lo dicho antes, que la gente se anime a buscar en vuestra web qué es aquello que le puede gustar, aunque yo creo que en el cine como en la vida, si uno arriesga, pues se puede llevar alguna sorpresa agradable, ¿no?
Exactamente, así que no hay más que meterse en cinemajove.com y ahí está todo, y creo que les guste el cine, que les guste el tipo de cine o tipo de cualquier actividad relacionada con el cine, encontrarán lo que buscan en Cinema Jove.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Pocs minuts més tard, des de la torre de control de l'aeroport de Bilbao, es va autoritzar el vol 502 de la companyia Aviaco a aterrar a l'aeroport de Santander a uns 100 km de distància a l'oest. El comandant Bermúdez va posar rumb a Santander, no serien més de 15 minuts. Mentre volava en cap a l'aeroport de Santander amb el pilot automàtic degut a la poca visibilitat, la tripulació va detectar algo anormal que de sobte va aparèixer front a l'avió. Es varen veure ràpidament envoltats per una densa capa de núvols que es formaven de manera lenticular i normalment aquest tipus de formacions de núvols estan associades a zones de turbulències i no semblava el cas. La capa de núvols que es va formar era tan densa i brillant que va obligar al comandant i al subcomandant a posar-se unes ulleres per a protegir-se. Una oreja le dice a la otra, hay más bocas que orejas. Y esta le contesta, pues se supone que somos el doble. Iván Solves, Ilustrador Madrid, esto podemos leerlo, esto es una viñeta tuya.
Sí.
Oye, el humor gráfico, el humor ácido, es lo que nos encontramos en tu, sobre todo en tu perfil de Instagram, pero tú eres ilustrador.
Sí, efectivamente.
Sobre todo tus trabajos son de ilustración unidos a la publicidad.
Sí, bueno... A ver, es que el otro día vi en mi vida laboral que llevo ya casi 25 años trabajando. Y entonces, pues para poder vivir de la ilustración, pues a lo largo de ese tiempo como que he ido diversificando, pues tanto en campos de... Bueno, en diferentes sectores y también en diferentes estilos, ideas, pues un poco para siempre tener... que siempre me suene a lo mejor algún sitio el timbre del trabajo, ¿no? Cuanto más ofrezca, pues más posibilidades habrá habido de que me llamaran.
De todas maneras, la ilustración siempre ha estado bastante unida con la publicidad.
Sí, bueno, en mi caso, yo cuando empecé a trabajar hace 25 años, que pues me hice una carrera, en aquella época pues no había todavía había internet, pero todavía no tenía nada que ver con el internet de ahora. Yo me hice una carpeta con mis dibujos y un book de estos y me empecé a recorrer pues todo Madrid con algunos contactos que tenía, otros que fui consiguiendo y bueno, fui a agencias de publicidad, pero vamos, también a editoriales, periódicos, revistas, un poco de todo lo que iba pillando por ahí.
O sea, puerta a puerta.
Y, sí, sí, total, pero fue muy guay porque desde el primer mes que empecé a buscarme la vida ya tenía trabajo. Y luego... Si me centré en la publicidad, fue sobre todo porque al final era el único sitio del que me llamaban constantemente, cada vez me llamaban más, me pedían muchos trabajos y aparte pagaban muy bien. En prensa, editoriales he hecho cosas también, pero por desgracia, sobre todo en prensa, que es lo que más me gusta, pues es mucho menos constante y no es tan fácil porque claro, pues hay mucha gente y muy poco espacio.
Durante todos estos años como trabajando con publicidad, has trabajado con muchos tipos de clientes. Creo que también en tu web comentabas sí. Que has trabajado para un sector malvado o algo así, ¿no? O sea,
el mundo del... Claro, para la difusión
del tabaco.
Del tabaquismo, claro. Sí, bueno, de hecho es el trabajo más importante que he hecho en publicidad, que es una campaña de Nobel, del tabaco Nobel, que este año se cumplen 20 años de que comenzara. Y con diferentes oleadas estuve 10 años trabajando para ellos.
Yo creo que alguno de tus trabajos lo había visto para Nobel, sí. Yo
sí, en su día tuvo muchísima repercusión, sí, en Marquesina. Sí. Pues en aquella época se puede hacer publicidad del tabaco.
Es verdad.
En la calle, entonces había Marquesina, revistas, merchandising... Bueno, o sea, que yo fue tremendo.
Ahora no...
Pero bueno, por lo menos había un cartel de que el tabaco mata, lo avisaban.
Sí, es verdad, estaba tu trabajo promocionando la marca y al lado te ponían, fumar puede matar, ¿no?
Como... Sí, efectivamente, una foto de un tumor o cosas así.
¿Y cómo enfoca uno trabajar, por ejemplo, o si trabajas con marcas, no lo sé, de bebidas alcohólicas o trabajas para el tabaquismo?
Sí, sí.
¿Cómo? Alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? Porque tampoco seamos tan
claro,
hipócritas,
alguien,
¿no?,
tiene que hacerlo. O sea, yo vivo de dibujar, entonces quiero decir que tengo que tener ingresos. Y, a ver, yo cuando empecé a trabajar, como que mi propuesta conmigo mismo, yo hice la carrera de Bellas Artes. que es una carrera en la que, bueno, si la haces por hobby, pues puede estar bien, pero si pretendes vivir de eso, sí, lo que te enseñan en la carrera, pues no te va a dar muchas pistas para el mundo real. Entonces yo cuando empecé a buscarme la vida, lo que tenía claro es que a mí me gustaba dibujar, que esa es mi vocación, y que tenía que encontrar como un equilibrio entre lo que es mi vocación, lo que a mí me gusta, que es pues dibujar, y sobre todo dibujar y tener ideas y dibujarlas. Y eso con pues el mundo real y lo que el mundo real necesita de ti, lo que no sería un poco, no tendría mucha lógica es pretender vivir de algo de lo que no se puede vivir o algo de lo que a nadie le interesa ni nadie va a pagar por ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo fui, pues como te he contado, pues ahí bicheando y al final acabé donde acabé y sí, efectivamente, pues he hecho campañas para tabaco, para todo tipo de cervezas, pero bueno, a mí la cerveza me gusta mucho, o sea, que no me parece.
A mí también, o sea, y a veces pensamos así, pues yo no
trabajo. A mí me encanta anunciar cerveza, me siento muy identificado, vamos.
Pero a veces piensas, quizá no debería trabajar para este tipo de clientes, ¿no? Da la sensación de que uno se tiene que significar de alguna manera, ¿no? Pero, oye, es un poco hipócrita porque todas las celebraciones en este país son con alcohol.
Claro. No, vamos, yo no tengo absolutamente ningún problema con eso, no sé, no soy tan... A mí también hay gente que se cree muy purista o que piensa que está en el mundo para desempeñar una muy noble misión, sí, o que su arte va a cambiar el mundo, pues es que yo no soy nada de eso. Yo lo que yo quería es que mi arte me pagara una hipoteca y eso, soy como mucho más mundano, ¿no? Entonces no... A mí no tengo...
Oye, no. Esto que acabas de decir...
A mí lo importante es hacer bien las cosas, eso por otro lado. También, y perdona que te interrumpa, ¿eh? Porque... Hay campañas que igual estás anunciando tabaco, pero es que luego ves 20 años después pues que alguien lo tiene puesto en su habitación o que le han enmarcado un dibujo tuyo. O sea, que realmente a veces el dibujo ya trasciende para lo que estaba hecho y funciona por sí solo. O sea, muchos de esos dibujos, los dibujos que yo hago para, por ejemplo, cuando anuncio a Nobel, no tienen absolutamente nada que ver con el tabaco. Son historias mezclas de frases y dibujos, o sea que...
Se puede descontextualizar,
que, bueno, lo importante es hacer bien las cosas, estés donde estés.
Oye, también lo que acabas de comentar, ¿no? Que a veces uno piensa que los artistas deben de opinar políticamente, ¿no? ¿Sí? Y suele pasar con los actores, los escritores y los músicos, pero a los ilustradores nadie les pregunta un poco tampoco la opinión, ¿no?
Bueno, depende, ¿eh? Los que, por ejemplo, cuando haces viñetas... Bueno, a día de hoy, que muchísima gente haciendo humor gráfico, pues hay mucha gente dentro de todo lo que hay, pues que sí que se postula bastante políticamente o que defiende unas ideas. A mí, en estas viñetas que estoy ahora publicando en Instagram, bueno, en mis redes sociales, desde hace ya casi 2 años y pico, ahora ya hago menos, pero hubo una época que me flipé mucho con el tema. De hecho, pretendía hasta intentar publicarlo, pero fue imposible, pero vamos, ahora lo hago sobre todo porque me divierto. Pues hay muchas que yo he hecho pues que sí que tienen un tono así más político, aunque a mí no me gusta mucho hacer viñetas para tu parroquia, porque ya sabes que van a estar todos de parte de ti y te van a aplaudir. O sea, que eso me parece un poco fácil. A mí lo que me gustaría es hacer una viñeta que alguien que opina exactamente lo contrario a lo que opino yo, pues se echara una risa. O sea, no pudiera, aunque no esté de acuerdo con lo que digo, opine lo contrario, pues le hiciera reír. Eso para mí es lo... Ahí es cuando se hacen cosas buenas, ¿no?
Sí, porque...
Que trasciendes un poco el pensamiento político y te sitúas en un plano de humor que haces reír hasta a tu contrincante, ¿no?
Sí, porque...
Eso a mí me mola.
En tu perfil...
Pero es muy difícil, ¿eh? Llegar a eso es muy difícil.
Claro. Bueno, hay gente que no tiene sentido el humor, sea por donde sea. Que en tu perfil sí que vemos ciertas... Bueno, como has dicho, cierta... crítica política, pero que al final es crítica social, ¿no? Sobre todo porque tú vives en Madrid y siempre es un hervidero, ¿no? En cuanto a política. Y sí que es verdad
que... Sí, vamos,
que...
aquí motivos no faltan, y más ahora.
No faltan los motivos. Oye, otra cosa, ¿a ti te gusta mucho dibujar del natural? Que eso es una cosa que me flipa porque hoy en día nadie dibuja del natural. Y ha habido una época que dibujabas en el metro a la gente.
Sí, he tenido varias oleadas de eso. Sí, es que yo como te comentaba, yo estudié Bellas Artes, pero es que ahí no me enseñaron muy a dibujar, pues no me enseñaron mucho, la verdad. No facilitaron mucho en que aprendiéramos a dibujar bien del natural, y yo siempre me quedé con esa espinita clavada. Entonces, hace ya años, pues me empecé en la playa a dibujar a mis amigos, a mi familia, y me tiré varios veranos como un poseso ahí dibujando en la playa a todo el mundo y me lo pasé pipa.
Con tu cuaderno.
Luego también hubo una época que tenía que ir en tren todos los días, en cercanías, y también me compré un cuaderno y me puse a dibujar a gente en el metro. Y luego también tengo otra historia que me monté, que se llamaba Diario de Retratos, que esto lo hice hace 11 años, y todo esto lo hacía para practicar y aprender a dibujar bien, porque me tenía como mucha curiosidad por saber cómo son las cosas y cómo... Me daba mucha envidia ver gente que tiene mucha mano y sabe que cualquier persona que vea cualquier postura, de repente te la dibuja ahí con, pues en nada, en nada de tiempo y con una precisión. Y también me gustan mucho los dibujantes así, pues tipo Toulouse-Lautrec, toda esta gente que dibujaba hacia principios del siglo XX, que tenían una técnica de buen shield, pues toda esta gente dibujaba y me daba mucha envidia. Y me daba rabia haber estudiado una carrera y que no me lo hubieran enseñado. Así que me puse ahí a dibujar gente. Este último proyecto que te hablaba, que se llama Diario de Retratos, consistió en que cuando empezó la crisis a la bestia en 2012, pues se me ocurrió que gente que estuviera en paro, que no tuviera mucha ocupación, pues que podía venir a mi oficina, que compartía en aquel momento, y yo les hacía un retrato y a cambio les daba una copia digital y publicaba en mis redes sociales el retrato junto con un texto que ellos escribieran o su currículum o lo que ellos eligieran. Y la verdad es que me tiré 5 años y pico con eso, llegué a dibujar 800 y pico personas y tuvo cierto éxito mediático sin yo hacer gran cosa. Me entrevistaron de varios sitios, como que la idea hizo mucha gracia ya hubo un momento en el cual ya me cansé y lo dejé. O sea, esto a mí me va por oleadas. Me obsesiono con una cosa, me meto ya a muerte, me da la vida en ello y luego pues me canso y paso a otra.
Pero oye, pero sí que tienes un cierto recorrido en cuanto a proyectos. También creo que tuviste una época donde dibujabas plantas, porque creo que te gustan mucho.
Es que una vez, eso es otra historia, resulta que con Greenpeace empecé a hacer un trabajo que me pidieron y para hacer unos dibujos por una campaña, a mí ya más ilustradores. Entonces yo me vine arriba y les dije, oye, mira, yo es que hago retratos y también me gusta mucho hacer diarios de dibujos y además he visto que os vais al Ártico dentro de poco. Y digo, ¿no os gustaría llevar a un dibujante como estos del siglo XIX? Pues casi una crónica, sí. Una crónica dibujada del viaje, como un diario, porque mira, yo hago retratos, hago esto, tal. Y la tía que me contestó me dijo, ojo, me encanta la idea. A ver, yo no te puedo decir nada, pero lo que sí te iba a decir es que voy a contarlo en una reunión que tenemos. Y bueno, ya me vine arriba, digo, me voy al Ártico, bueno. Pues resulta que al final me reuní con ellos y me dijeron que el Ártico que no podía ser, que estaba el barco lleno, que era muy difícil, pero que ellos hacían muchas cosas. Y yo pensándome, sí, pues si que quieres que me disfrace de pingüino, me cuelgue de una chimenea, pues no cuentes conmigo. Y me dijeron, no sé si te interesará, pero es que nos vamos a ir al Amazonas en julio, esto es en el año 2016. Y igual te interesaría acompañar a nuestra amiga que va en campamento ahí en el... Y yo, ¿cómo que me interesaría? Bueno, por poco se me saltan las lágrimas.
¿Sí?
Y digo, por supuesto que me voy. Y entonces me fui, y ese fue uno de los trabajos más flipantes que he tenido. Me fui con una periodista de Greenpeace a un campamento que tenían pues ahí en medio del Amazonas, porque querían construir una presa o gobierno en aquel momento, e hicieron un movimiento internacional, Greenpeace y muchas ONGs, para evitarlo. De hecho, al final consiguieron parar las obras y nunca se iba a construir. Y estuve una semana con esta mujer en el campamento, pues haciendo retratos a los indígenas, pintando lo que veía, las casitas, los arbolitos. Y entonces, previo a esto, me obsesioné porque pensaba que lo iba a hacer mal y me tiré un tiempo, unas semanas antes del viaje, me iba al retiro a dibujar plantas para practicarlo cuando me fuera a la selva. Y bueno, luego llegué ahí y me relajé y vi que era todo posible y que creo que lo hice bastante bien, quedaron contentos.
O sea, es una historia apasionante.
Una experiencia muy guay.
Es como el que cuando iban a dar la vuelta al mundo, cuando...
Claro, que vea también la gente que no solo me dedico a trabajar para el mal, que si me llaman desde el bien, yo estoy encantado. Lo que pasa es que a mí el bien no suele llamarme.
El mal y el bien es tan relativo que al final... se tocan entre ellos. Oye, también hay una serie que es Dibujando mi vida, que creo que va del noviembre del 2011 a septiembre del 2012, y es una serie de trabajos que creo que son dibujos tuyos, con cierto aire oscuro y con un texto, o una historia, o algo así.
Sí, eso es de una época que me dio por la introspección, y hacía dibujos todos los días, los publicaba en mis redes, y empecé, es verdad, es que tengo varios de esos. Empecé en noviembre, en octubre de 2010 o por ahí. Y entonces hacía dibujos y también me inventaba un texto que acompañaba el dibujo, una pequeña historia. y fue muy divertido, como que estaba todo el día buscando, pensando ideas. Sí, la verdad es que eso al final se quedó solamente en esos cuadernos que pues enseñaba en mi web y en las redes sociales, pero luego, y bueno, yo en una época que también empecé a venderlos online y vendí unos cuantos.
Oye,
según los publicaba, los vendía.
Esta época es más oscura, ¿no? Un poco más oscura. ¿Eh? El trato del color es un poco más oscuro aquí, ¿no? Como has dicho, más introspectivo.
Tiene diferentes épocas. Igual tú has pillado uno de los diarios que es así más oscurillo, pero pero tiene otros que son súper coloridos, ¿eh? O sea, eso de según me daba. Y bueno, a mí, con todo esto podía haber hecho algo, pero siempre, a mí es que lo que me... Uno de mis problemas es que me comercialmente soy un poco nefasto.
Es que tú tienes una parte que tiene que ser el comercial, claro.
Claro, a mí me gusta mucho hacer las cosas, pero luego moverlas y darles una utilidad me cuesta más. Porque, por ejemplo, con todo eso pues podía haber hecho algo, pero a mí lo que me mola es el entusiasmo de inventarme cosas y hacerlas. Luego ya, el siguiente paso, pues ya ahí ya me... Como que no sé qué hacer. O sea, como que ya se me pasan las ganas y hago otra cosa.
Bueno, Iván, para ir terminando, ¿en qué estás trabajando ahora?
¿Ahora? Pues a ver, bueno, yo sigo con mis viñetas. Cuando se me ocurre alguna idea, me gusta hacerlas. Pero, vamos, por desgracia de eso no le he sacado, no he conseguido publicarlas. Lo hago para divertirme y nada más.
Quería comentarte una que ha sido, bueno, trending topic últimamente, relación Madrid-Valencia, sobre Vinicius, ¿no?
¿Sobre?
Vinicius, el jugador del Madrid.
Ah, sí, esa es.
Esa es muy buena, la cuento, ¿vale?
Sí, sí.
Esa es muy buena, o sea, aparece la cara de Vinicius, ¿no?, en primer plano y detrás dos personas, que uno le dice, ¡ay, qué mono! Y el otro dice, ¡así sí!
Claro, dos chicas, y dicen, ¡mira qué mono es!
Sí. Esa me hizo muchísima.
Sí, esa está bien. Esa, a ver, tengo de todo. Hay algunas que me gustan más, otras que son muy tontas, pero esa en concreto creo que tiene bastante ingenio.
Yo le veo mucho recorrido. Le veo mucho recorrido en prensa.
Sí, además a mí me gusta eso de buscar situaciones o paralelismos o cosas así como insólitas. Como que de repente te das cuenta que una cosa, pues eso, que de qué mono, pues encaja, y dices, qué guay, cómo mola, lo dibujas, a la gente le gusta mucho, y ya, pues te olvidas. Oye, lo ideal sería, pues con un periódico, por ejemplo, le gustara lo que hago y me lo publicara. Eso sería, para mí ahora, la felicidad plena y absoluta. Hubo una época que lo intenté, estuve moviendo las viñetas, pero es que es muy difícil la prensa en España.
¿En público puede ser? ¿En el periódico El Público o...? ¿O me equivoco? ¿En público, en el periódico público, una época
estuviste... Ah, en el periódico público, pero hace muchísimos años, de 2008, 2009, una época que estuve ilustrando artículos de opinión, que eso fue maravilloso, a mí me encantaba. Y además te mandaban el artículo, pues un día a la 1:00 p.m. y tenía que estar dibujado a las 8. Ostras. A mí eso me dio unas tablas y aprendí pues a sintetizar, a manejar las ideas, o sea, no solamente a dibujar, sino sobre todo a elaborar una idea que tuviera que ver con el artículo, que lo explicara visualmente... Y luego, una vez que tenías hecha la idea, ponerte a dibujarla. Y con el tiempo, pues cada vez empleaba menos tiempo en pensar, porque se me ocurrían las ideas muy rápido, y más tiempo en explayarme y en dibujar. Lo malo es que, por desgracia, pues este tipo de trabajos, tan pronto te llaman, y un día, pues no te llaman más. Y se acabó, y no sabes por qué, y te quedas.
Como los actores, ¿no?, que dicen, ¿no? De repente pasas de moda.
O no, o yo qué sé, o pasan cosas, o no, pues, o se casan de ti... Yo creo que lo mejor para no pasar de moda es no estar nunca de moda, porque si estás de moda, pues todo el mundo va a hablar de ti y luego se van a cansar y, o sea, yo creo que es mejor mantener una especie como de onda corta, una especie de baja intensidad, y estar siempre, pero no excesivamente presente, ni que te casen con un estilo, porque entonces yo he visto ilustradores que de repente se han hecho ultra mega super famosos, que los tienes hasta en la sopa y que lo hacen todo, pero que de repente pues hay una curva y que esa curva empieza a ser descendente y al final yo creo que de tanta presencia acaban saturando y aparte luego también te casan con ese estilo y no te dejan hacer otra cosa. A mí me... Bueno, eso ya pues cada uno según su temperamento pues se hace las cosas de un modo o de otro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más pues ir probando diferentes cosas. Ahora, por ejemplo, con las viñetas, pues a nivel de dibujo es súper simplón, pero también es porque como las publico en las redes y en la red de otra gente la va a ver durante 5 segundos, pues tampoco me voy a estallar mucho. Y también, como no vivo de ello, pero sobre todo, porque además lo que más me interesa es la idea, pues el dibujo tiene que ser lo suficientemente claro para que se entienda la idea. No me voy a... A ver, si algún día me llaman para publicarlas, yo prometo dibujarlas mejor. Pero por ahora... tal y como están, están bien. Y luego, aparte de esto, que me preguntabas de trabajo, pues últimamente he tenido un trabajo que consiste en dibujar, en hacer murales para hospitales. O sea, yo los dibujo en mi casa y luego los imprimen en vinilo y los pegan en las paredes de La Paz, el Madrid y el Uno. En Valencia creo que, no sé si hay ya o lo va a haber, y eso es una agencia de publicidad que trabaja con farmacéuticas, y entonces, para hacer los espacios de los hospitales un poco más amables, pues eso, me consultaron, y yo también pues procuro hacer ilustraciones que tengan que ver pues con el cuerpo humano o con la especialidad que se trata en esa planta. Y bueno, la verdad es que pues eso, que no solo trabajo por el mal, también hago el bien. Bueno. Igual alguien que se volvió alcohólico con mis cervezas, llega al hospital y también yo le acompaño toda su vida, en lo bueno y en lo malo.
Creo que sería un buen titular de la entrevista. No trabajo solo para el mal, a veces trabajo para el bien, ¿no?
Claro.
Oye, más Iván, pues un placer haber hablado contigo.
Igual, Iván, muchas gracias.
Nada, eres el último invitado de la temporada. Ha sido un placer.
Ah, qué bien.
Y yo recomiendo que echen un vistazo a tu perfil en Instagram, que como bien dices, siempre hay material nuevo, acorde un poco con la actualidad y siempre desde ese punto de vista de humor muy ácido.
Muy bien.
Pues un placer, Iván.
Igualmente.
You have one new message. First message.
Hola, por aquí Agatha Prisma, y esta canción que se llama Nadie me enseñó a fallar fue una invitación que me hizo Pienso Luego Bailo justo antes de venirme a España. Grabamos en mi casa, estilo bien casero, y fue una grabación muy entretenida. Lo pasamos muy bien, como es tan bailable, inevitablemente se disfruta. Así que espero que todos también la disfruten al escucharla. Esto es Nadie me enseñó a fallar, de Pienso Luego Bailo, feat. Agatha Prisma.
Ahora que ya no tengo dudas, si es que te veo. We'll be right back.
end of messages.
L'aeronau travessava el cúmul de núvols quan els instruments de mesura que porta l'avió es varen disparar i varen començar a actuar de manera totalment il·lògica, es varen tornar com bojos. Els sistemes de comunicació tampoc funcionaven i no es podia trobar resposta en ninguna de les freqüències. Tot l'esforç per a contactar amb la torre de control era totalment inútil. Els indicadors de l'aeronau mostraven dades impossibles i l'aeronau volava sense control. L'horitzó de l'avió, que és l'instrument que indica als pilots si l'aeronau vola en horitzontal i de manera recta, indicava que l'avió volava de cap i el sentit era totalment invers al que havia de ser, o sigui, en direcció a Bilbao. El vol havia de dur una trajectòria cap a l'oest, dada que marcava correctament l'instrument abans d'entrar al cúmul de núvols. El comandant es va adonar que l'aeronau no avançava perquè l'instrument que mesura les milles nàutiques no enregistrava cap moviment de l'avió. Els instruments mostraven a l'avió al mateix lloc que abans d'entrar al cúmul de núvols. Inclús, de fet, algun moment, en eixe interval de temps, els indicadors van mostrar que l'aeronau volava cap enrere. Mentre la resta d'instruments de l'avió es comportava de manera absurda, giraven sense cap control i de manera aleatòria. La neu era totalment incontrolable i el comandant Bermúdez, a més de 1.500 hores de vol, mai havia vist res semblant. La tripulació estava en xoc, l'avió volava sense control, sense rumb i sense saber quina era la posició. Ei, en què estaria pensant jo per a ficar aquesta sintonia com a agenda cultural? No, vaig a posar un tema d'un grup que es diu Pigeon i la cançó crec que es diu Yagana. Comencem la darrera agenda de la temporada amb teatre. La cocina es el lugar donde las pasiones, los sueños, las relaciones y la rivalidad se cocinan a fuego lento. Ese microuniverso que arropa todo entre sus fogones listos para comenzar una jornada frenética, en sus cuchillos cuidadosamente afilados y en sus platos relucientes, es un pretexto para mostrarnos cómo la cocina y la vida no son tan distintas, ya que una se disfruta y la otra se devora. Direcció i adaptació per part d'Imar Ruiz, l'autor de l'obra és una versió de José Luis Alonso de Santos. I això ho pots veure el dia 23, 24 i 25 de juny a partir de les 9 de la nit a la Sala Off a València. I és que tot passa a València. Sempre estic fent una agenda de València i això m'ho he de mirar perquè al final passa com la capital lo absorbe todo, però te recomano que si el 24 de juny estàs solter, pots anar al Radio City, així a la ciutat de València, per assistir a un speed dating. I què és un speed dating? Imagina que tu saps que un speed dating són cites ràpides. Es tracta de 10 minuts, et sentaràs a una taula davant d'una altra persona, us coneixereu i quan sona la campaneta doncs canviaràs i aniràs a conèixer a una altra persona a una altra taula i segurament aquesta persona serà millor, però serà pitjor que la posterior perquè sonarà la campaneta i a conèixer a una altra persona, així i així fins que trobes l'amor de la teva vida i que dure eternament. Sí, 24 de juny a partir de les 8 de la vesprada les entrades van entre 10 i 15 euros. I al CaixaForum de València, el 25 de juny a partir de les 12 del migdia i amb un preu de tan sols 4 euros pots assistir a una activitat per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys. O sigui, pots assistir si portes un xiquet o xiqueta, imagina. Experimentar amb eines i materials molt coneguts on descobriràs que tot comença amb una petita vibració i el fascinant que és el món que s'amaga darrere del calaix dels sons. I el 22 de juliol als concerts de Vivers a València podràs anar a veure... Ai, no pots anar a veure a Mònica Naranjo perquè s'han esgotat les entrades, però sí que hi ha molts altres artistes que encara queden en tal espera. Que per cert, que si res de la gent t'ha agradat, que sàpigues que los morancos encara segueixen per València. Finalment, després de 7 minuts, els indicadors de l'avió començaren a funcionar correctament. A poc, tot va anar tornant a la normalitat. Tot excepte el comptador de milles nàutiques, que mesurava la mateixa distància que l'entrar al cúmul de núvols. Segons l'indicador, en aquests 7 minuts l'avió no es va moure ni tan sols un metre. Pocs minuts després, l'avió va poder aterrar a l'aeroport. Una volta aterrat, el comandant va informar de tot el que havia passat durant el vol. Però la sorpresa fou quan, comparant dades de l'avió i la torre de control, varen descobrir que els gairebé 7 minuts que l'avió va perdre el contacte amb la torre de control varen ser 24 minuts per als que estaven a la torre de control. Tots els que estaven al vol 502 de la companyia Aviaco i ese dia de 1978 varen perdre un fragment de temps. A dia d'avui l'expedient no s'ha pogut resoldre. Varen perdre vora 20 minuts de la seva vida, però estic segur que a dia d'avui perdem molt més temps amb els reels d'Instagram com ho fem molts. Que s'ha acabat, que avui era el darrer programa de la cinquena temporada, ho he dit ja moltes voltes, avui és el darrer, 7 programes, vora 30 convidats han passat aquest any pel programa, per un dia perfecte, i el proper any més. Sí, encara que ja sé què vaig dir en un programa, no sé si era el que feia 9 o el que feia 10, normalment sempre per febrer, gener, tinc una espècie de crisi i sempre penso en abandonar tot. Bé, deia que un dia perfecte i jo, doncs s'ha d'anar a la rutina i què tal, i no sé. Bé, és igual, que no, que tornaré la propera temporada. Suposo que amb un format similar, igual hi ha algun canvi, estaria bé que hi hagués algun canvi, algun col·laborador interessant, però és difícil trobar gent que vulgui col·laborar, gent interessant, i sobretot que tinga compromís, que jo ho entenc. Bé, i com l'estiu és llarg i al final sempre acabes avorrint-te, recorde que jo passava molt mal ja, perquè al final d'agost es feia molt llarg l'estiu i ja volia tornar a l'escola. Bé, recorda que pots escoltar tots els programes d'Un Dia Perfecte a la secció de Ràdio a la Carta, a la web de la Universitat Politècnica de València, a radio.upb.es. Ahí estan tots, des del 2018. I a iVoox i Spotify trobaràs només la cinquena temporada, que jo crec que sempre és la millor, però bé. Recorda que hi ha un Instagram que jo li fique molt d'amor, molta, bueno, pues me'l curre molt, no?, per a mostrar cadascú dels convidats que passa pel programa. I ahí hi ha un recull de tots aquells i aquelles que han passat durant aquests 5 anys. Si estàs molt avorrit, pots contar-los. Jo crec que són uns 120 o 130. Deuria de contar-los jo un dia. I com cada any, al darrer programa sempre vull donar, bueno, ho hauria de fer cada dia, però bé, al darrer programa sempre vull donar gràcies a la UPB Ràdio, a la Universitat Politècnica de València, per deixar-me el seu espai físic, com són aquests estudis, i virtual, com són la nube on es guarden els programes, per a poder dur a terme aquest projecte radiofònic tan personal. I sobretot a Sari Sorio, que sempre està ahí, vosaltres no l'escolteu, no parla, però sí, està ahí al control, està a los mandos, com aquí que diu, a l'altre lado del mail, quan necessites alguna cosa, i sempre amb un somriure i bones paraules. No diu res, però sense ella això no funciona. Ah, i jo crec que no sé si m'he presentat mai. Jo no sé si dic mai el nom. Jo sóc Eduard Ronda. Adeu i fins aviat.